Pues le agradezco mucho a Nicolás Cudi por la invitación y a Flaxo Ecuador por haber hecho posible este viaje en épocas de alza del dólar rápida. Lo que voy a presentar acá es está basado. ¿Sí, así? ¿Le doy así?
Sí.
Está basado en pues los materiales, realmente. Lo saco de una exposición virtual que hicimos con Angélica Gredo, Laura Felacio y Stephanie Garcés por convocatoria del Rachel Carson Center. Lo encuentran en esta página. Voy a utilizar unos materiales. Ahí el relato es un poco distinto y más completo. Y aquí es también un poco de autopromociona para visitar la exposición, pero pues el portal Environment and Society, que realmente tiene recursos interesantes, importantes. La historia del agua es realmente un pretexto, es un pretexto, la historia del agua en un espacio urbano, es una de las formas para un poco buscar aterrizar, operacionalizar la idea de historia ambiental, es decir, buscar entender de qué manera en el tiempo sistemas naturales y sistemas sociales han ido co-construyéndose, co-evolucionando en una interacción mutua. Asumir un poco esta, que yo considero no es, es una postura, es un hábito, sí, un hábito mental, más que ser especializarse en una subdisciplina, la historia ambiental, asumir esa postura del pensar la coevolución de los dos ecosistemas implica pensar o estar dispuestos a pensar una idea distinta de ciudad. Una idea, quizás los artistas son los que mejor piensan distinto, pues, una idea de ciudad que contraste o que supere o que en todo caso se distancie lo que posiblemente, más que esta, a lo que posiblemente tenemos todos más en mente cuando pensamos a una ciudad en abstracto. Aquí estoy utilizando un mapa de 1910 de Bogotá que está georreferenciado y superpuesto a un Google Earth. No se lo puedo mostrar como en efectos especiales, pero pues la idea un poco de utilizar estas herramientas es para poder ver qué es lo que está debajo en la matriz de los mapas históricos. Esta es una idea que se acerca, una representación cartográfica que se acerca posiblemente con lo que tenemos todos en mente cuando pensamos a una ciudad. Pues una ciudad como una malla construida, pero flotante un poco en la nada. Pues no solamente porque tiene unos espacios de tierra incógnita a su alrededor, sino porque es, como en este caso, un manchón de un color que podría estar francamente en cualquier lugar y ser cualquier cosa. Esta o contra esta, este imaginario, esta forma de concebir la ciudad es un poco la misión, si quieren, o el argumento central de esta charla y de lo que se va llamando como historia ambiental urbana. Se necesita encontrar otra forma de concebir la ciudad para poder pensar la coevolución de sistemas sociales y sistemas naturales. Un cambio de postura entonces, y me disculpo por el cambio de idioma, pero no he encontrado la traducción y no soy capaz de hacerla, un cambio de postura que de nuevo pues es similar, quizá lo habrán leído, es similar a las observaciones del personaje Marco Baldo que crea Ítalo Calvino, esa especie de antihéroe que encontrándose solo en la ciudad, en una ciudad toda para él mismo, va descubriendo una ciudad de vacaciones, donde todo el mundo está de vacaciones y él no puede irse de vacaciones, encuentra, va observando y va encontrando otra ciudad. Una ciudad poblada por hormigas, por matas que crecen en medio del cemento, por árboles, por leñas, por microscópicas presencias de lo que ahora llamaríamos actores no humanos, actores históricos no humanos. Y dice Calvino, pues descubrió Marco Valdo una ciudad distinta. Eso es lo que la historia ambiental me parece debe hacer, encontrar una ciudad distinta. En esta búsqueda de una ciudad distinta, en el caso de Bogotá, a nosotros nos ha servido mucho una herramienta conceptual que viene de un grupo de ecólogos colombianos. Realmente la matriz es de un paleoecólogo holandés, Tomás van der Hamen, quien adapta y trae un poco a Colombia, pero pues encuentra, digamos, terreno de adaptación de esta categoría conceptual, de la cual ahora voy a hablar, y ayuda un poco a reconceptualizar la ciudad, o más bien lo que ahora se debería llamar la región urbana. El concepto es el de estructura ecológica principal, que en la elaboración de los ecólogos urbanos en Bogotá y de los urbanistas, que desde el año 2000 lo han incorporado, lo han utilizado de alguna manera para la planeación urbana de la ciudad, está inserto en los POT, se llaman los planes de ordenamiento territorial de Bogotá, permite pensar no solo las fronteras de la ciudad de otra manera, sino la ciudad de otra manera y la historia urbana, por lo tanto, de otra manera. Esta es una gráfica un poco de simplificación de la manera en la cual los ecólogos urbanos construyen o más bien reconceptualizan la estructura ecológica principal. Espero que no haya expertos en esta materia porque lo voy a simplificar terriblemente. ¿Qué he entendido yo que es la estructura ecológica principal? Es una red de relaciones ecosistémicas que constituye el soporte del sistema, no ecológico, del sistema de la vida en un espacio que definimos, que sabemos definir como urbano. Entonces es esa interconexión que incluye la infraestructura verde, la naturaleza, aquí la llaman wild, yo no sé qué tan wild puede ser, pero pues aquí no importa discutirlo, la naturaleza construida, las calles, los edificios, pues lo que llamamos más fácilmente ciudad, pero también toda esta plétora de relaciones ecosistémicas, de animales, de insectos, de vientos, de lo que entra a constituir la estructura viva y la vida en la ciudad. Entonces, ¿qué es como la ciudad o Bogotá desde este otro punto de vista? Pues se convierte no solo en un espacio más amplio, sino en una red de relaciones bastante más complejas. Una red de relaciones que reconoce algunos como pilares medulares de la estructura ecológica principal. En el caso de Bogotá, en particular, son como cuatro pilares, una cadena de cerros orientales que lo ven en esta orientación, un área sabanera, un área de altiplanicie por el lado por el lado occidental, un sistema hidrográfico que se desarrolla de una forma no solo abundante, sino terriblemente compleja, sobre todo para un historiador entenderlo, que baja desde los cerros y confluye en... ¡Ay, no! ¿Ahora qué? No. Entonces decía, una estructura ecológica principal que tiene unos pilares, las áreas sabaneras, el sistema de ríos, pero también toda esta área de sistema de humedales, realmente funciona como un sistema, los cerros orientales, y en la formulación, que ya me da miedo aquí moverme, en la formulación que les acabo de mostrar como gráfica, también una serie de elementos como los parques, los corredores biológicos, que participan de esta estructura. Entonces, mi inquietud un poco en la historia ambiental urbana es de qué manera esta, que es una herramienta esencialmente utilizada para la planeación urbana, en cambio, llama en causa la historia y necesita de la historia, porque esta, está aquí representada en un mapa, es una construcción histórica, es un resultado actual de una construcción histórica, que necesita tener en cuenta las dos facetas o las múltiples facetas de esta historia. Por ejemplo, debe tener en cuenta literalmente la cantidad de agua que llega por precipitación o que ha llegado por precipitación. Aquí la estadística muestra desde la mitad del siglo XIX hasta finales del milenio. Una fluctuación que lo ven como muy, muy pronunciada y que, claro, pues me es difícil reconocer como la voz de la naturaleza. Pero es que esa voz no existe si no es filtrada a través de algún sistema de comunicación humana. Entonces, pues realmente esta es una polémica que en historia ambiental se discute mucho, ¿no? ¿Qué tan antrópica debe ser la historia ambiental y qué tan natural debe ser? Pues a mí me parece una polémica un poco inútil porque no hay manera. Yo no es que pueda directamente hablar con la lluvia. Pues lo que puedo hacer es medir la lluvia, pues, y entonces introducirla en un discurso histórico de forma más o menos parecida, pero me está diciendo algo crucial, que esa historia de Bogotá, en particular la historia del agua en Bogotá, pues tiene que tener en cuenta este tipo de historia, o sea, una historia de fluctuaciones, de fluctuaciones pronunciadas también anualmente. Esta es una gráfica que me gusta mucho porque muestra qué tan inútiles son los promedios estadísticos. Este es el promedio estadístico, pero no hay ni un punto que haya sido históricamente el promedio estadístico. En historia no se puede trabajar con los promedios, pues, porque realmente en cada uno de los puntos, pues, había inundaciones o había sequías, había más personas y menos personas. Entonces, esta es una parte de la historia. Pero obviamente, como pues también en el caso de la presencia criolla, en lo que mostraba ahora Nicolás, aquí no hay nada que hacer. En esta historia de Bogotá hay una variable independiente poderosa. Se llama gente. No me sé todos los nombres de los actuales 8 millones de bogotanos, pero lo ven inmediatamente, esto no es como para discutir. El resultado de esta historia del agua y de esta historia urbana y pues de esta reconceptualización es que hay variables cuya fuerza tiene tanta claridad que evidentemente son muy como centrales en el discurso. La línea vertical empieza a mitad del siglo, empieza realmente después de 1955, hasta ahí, de hecho, pues hasta los años 10, los años 20, Bogotá es una ciudad relativamente, no solo pequeña en dimensiones, sino pues bastante controlada en términos de crecimiento demográfico, pero después de la mitad del siglo la línea casi que es vertical. Entonces, quizá inclusive intuitivamente, pues uno empieza como a hacerse una idea de qué puede haber ocurrido a un espacio, a un sistema de interrelación donde uno de los actores en campo pasa de el millón de habitantes hacia los años 40, a mitad de los años 40, a los actuales 8 o más. Y esta es entonces una historia de tremenda aceleración demográfica, donde el elemento antrópico, cuantitativo inclusive antrópico, es una fuerza absolutamente como poderosa. Pero esto tampoco quiere decir que la única o la más como heurísticamente interesante historia deba ser la del, pues la que ha sido un poco clásica de la historia urbana y del urbanismo tradicional, pues una ciudad que se expande con poblaciones que reclama o pues presiona por distintos, distintos tipos de servicios, pues realmente se pueden tomar distintas posturas, distintas, se construyen en ese entramado distintas historias. Por ejemplo, una que a nosotros nos gustó mucho y nos pareció disidente de cómo la historia no se hace por los promedios, es la historia de las lavanderas. Personajes bastante, uno de los personajes de intersticio de la historia, pero supremamente interesantes. Aquí se están quejando, en un documento que encontramos, se están quejando porque pues un señor, unos señores copetes estaban abriendo una mina de cal en las márgenes del río, entonces pues ya no les pagaban porque no podían jaguar, pues no les resultaba limpia la ropa. Documentos de este tipo, que no son documentos nobles, son documentos como de microhistoria, sin embargo dicen mucho acerca de la historia, no de los promedios, sino de esa riqueza del entramado de un sistema, una macroestructura, una estructura ecológica y grupos de personas muy diferenciados entre ellos, con un elemento que, pues, sobre el cual en historia ambiental se discute bastante, con un elemento mediador entre el sistema social o la sociedad y la naturaleza, que es el trabajo. Estas señoras iban a lavar no porque les gustara particularmente lavar, sino porque era su trabajo. Entonces, otro elemento interesante que me parece de la discusión puede ser ¿qué tanto, pues Guillermo Castro tiene posición al respecto, qué tanto el trabajo es un elemento mediador y qué tanto se resuelve ahí esa, ese sistema? Lavanderas que no solo se quejan, sino participan también, quizá sin saberlo, de la construcción de las visiones bucólicas, de los humedales, de los ríos, de la sabana, y que pues también van a cambiar. Voy lamentablemente a ir un poco más rápido. En esta historia de las lavanderas, las innovaciones tecnológicas, que son otro tema interesante de la historia ambiental, no entran entonces como un elemento de modernidad como implantada, sino entran como sistema de negociación entre, pues en concreto, el agua y unas personas en particular. La introducción de, la, de distintos tipos de máquinas de lavar ropa, pero también lugares, esta es un poco posterior, lugares pues, las, distintos, no ya en el río, sino distintos. La introducción de los jabones y el cambio de la, la, las formas, no solo los productos, sino el rol que tiene en una ciudad higienizada y pues sanitizadas, no, ¿cómo se dirá? Todo este cambio que es el del higienismo, es de las reformas sanitarias, es de finales del siglo, de comienzo del siglo, pero pues son elementos que en cambio inciden en las relaciones directas entre un grupo particular de personas, de mujeres en este caso, y un sistema natural, disciplinando ambos, disciplinando tanto a las mujeres como al agua, como pues a los cuerpos. Los jabones tampoco eran gran regalo. Aquí reconstruimos qué significaba en concreto qué significaba la ciudad moderna higienizada. Pues comprar jabones quiere decir renunciar a otro tipo de productos, y junto con esta reconfiguración, viene una reconfiguración espacial tanto de los espacios internos, domésticos, como externos. El cuarto de baño, que es un tema fantástico me parece, pues el cuarto de baño es otro lugar de reconstrucción de las identidades individuales y colectivas, pero de relación con el agua. Agua que desaparece, que va cada vez más desapareciendo y perdiendo como esta relación más directa de los paseos, del baño en el agua. Esto es lo que ya no es parte como de la modernidad, no solo contaminada, porque esa relación directa está aquí mediada por otro, por otro sistema de mediación, que son las enfermedades. Un problema gravísimo de calidad del agua, de peligro que el agua representa cada vez más por la población bogotana, sobre todo a comienzos del siglo, la incidencia de las enfermedades y que reclama entonces grandes adecuaciones. Aquí es como la otra faceta, ya no la microhistórica, sino la macroestructural, es la macrohistórica. El disciplinamiento, la domesticación de este sistema hidrográfico que constituye un poco la cifra de Bogotá, entonces los tanques de almacenamiento, y pues esta es una historia de una huella, de un impacto cada vez más lejos. Embalses en distintas etapas, pero embalses, esta manchita es la actual, pues la Bogotá de mitad del siglo, embalses que se alejan cada vez más de la malla urbana. Entonces, si acuerdan de lo que decía al comienzo, es, pues debería yo hablar de esto, de la ciudad, pero pues si los embalses se les sirven justamente a la ciudad, pues entonces es la categoría de ciudad que quizá sirve más bien poco. Embalses cruciales para producir y captar toda esta cantidad de agua, y que llegan a, no solo llegan, sino contribuyen a construir o a potenciar diferencias de clase, de género. Pues el agua no le llega a todo el mundo igual. La construcción de los acueductos veredales, la construcción por trabajo comunitario de los acueductos no oficiales, digamos, es la otra faceta como de esta historia. Hasta llegar, y aquí concluyo, con, pues, ahora sí, la ciudad moderna, una ciudad con una nueva estética inclusive, donde las nuevas catedrales son, pues, estas plantas que inclusive tienen la forma, un poco la estética de la catedral, que tiene esto, no tengo el tiempo de mostrárselo, pero que tiene las grandes obras de infraestructura, una nueva imagen de lo que es ser una ciudad moderna, pero pues una distinta mediación, una distinta interrelación con un sistema de hídrico y un sistema, pues una estructura ecológica, no solo más lejos, sino también mucho más complejo, mucho más diferenciado. Entonces, creo que hasta aquí puedo llegar. Lo que es interesante y lo que pues, me encantaría escuchar sus ideas es como esta imposibilidad de seguir llamando ciudad lo que nos parecía que era la ciudad. Pero entonces, ¿qué otra palabra tenemos? ¿Qué otras áreas tenemos? ¿Y de qué manera la mirada del agua en particular obliga un poco a esa deconstrucción y reconstrucción también conceptual? Muchas gracias y perdón por la lucha.